Estéreo
Tipas,
donde no se estereotipa a nadie. Estéreo
Tipas
se pronuncia en contra de todas las formas de violencia hacia las mujeres. Nos tocan a una, nos tocan a todas.
Bienvenidas y bienvenidos una vez más a su programa Estereotipas, un programa que se produce en los estudios de la Flaxo Radio Ecuador y se emite todos los martes por este medio, la radio de la Asamblea Nacional. ¿Cuántas veces hemos sido testigos y testigas del trabajo que realizan las mujeres en el hogar? A unas les pagan por este trabajo y a otras no. Para conversar sobre esto, quiero compartir con ustedes en una primera parte un diálogo en torno a la situación de las trabajadoras remuneradas del hogar y enterarnos sobre el contexto actual del trabajo doméstico aquí en Ecuador. Y en una segunda parte, tratar otro aspecto que seguramente muchas de nuestras oyentes están enteradas, la propuesta para la jubilación de las trabajadoras del hogar, conocidas como amas de casa. Antes de presentarles a nuestra invitada del día de hoy, queremos mandar un saludo a todas y todos que nos escuchan por la 93.1 FM de la Radio de la Asamblea en Machala. También saludamos a quienes viven en Santa Elena, que pueden sintonizarnos por la 90.5 FM. Les recordamos que este y otros programas producidos en la Flaxo Radio se pueden escuchar y descargar ingresando a la www.flaxoradio.es. Mi invitada de hoy es Margarita Aguinaga, miembro de la Asamblea de Mujeres Populares y Diversas del Ecuador, con la que estaremos conversando sobre el trabajo doméstico remunerado del hogar y sobre el trabajo doméstico no remunerado del hogar. Bienvenida, Margarita.
Hola, ¿qué tal, Mildred?
Bueno, para comenzar les quería contar que el 30 de marzo en algunos países de América Latina y en España se conmemoró el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar. Por ejemplo, en España se ha realizado una concentración de carácter festivo en la madrileña Puerta del Sol con motivo del Día Internacional del Trabajo Doméstico. Y en Colombia, la fecha fue instaurada el año 1988 durante la realización del primer Congreso de la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar. Para comenzar, Margarita, tú que estás vinculada con el movimiento de mujeres aquí en el Ecuador, ¿cuál crees que es la situación actual de las trabajadoras remuneradas del hogar?
Bueno, yo pienso que la situación de las trabajadoras remuneradas del hogar, las trabajadoras domésticas que le llamábamos antes, es más o menos similar a la situación del conjunto de trabajadores y trabajadoras del Ecuador, o sea, complicada, porque hay varios aspectos, ¿no? O sea, empezaré por los aspectos positivos que hemos logrado desde 1998. En esa época, cuando el movimiento de mujeres, conjuntamente con otras agrupaciones, minorías sexuales, grupos que defendían los temas de la descentralización, sectores indígenas, logramos aprobar los derechos humanos de las mujeres, los derechos a la descentralización, los derechos colectivos, en medio de un contexto de una constitución neoliberal, en pleno momento neoliberal, ¿no? En ese momento nosotras, a través de otras compañeras que son, digamos, iniciadoras del movimiento de mujeres acá desde los 80, logramos reconocer no solamente que las mujeres vivíamos situaciones de violencia generalizada, sino que dentro de eso se especificaron esas formas de vivir la subordinación, y una de ellas era la invisibilización del trabajo. En el derecho económico logramos reconocer que el trabajo que la mayoría de las ecuatorianas estaba realizando, porque debemos recordar que en la década de los 80 hay una salida masiva de las mujeres al mercado laboral. Entonces las condiciones de la relación entre el trabajo productivo y reproductivo, lo que nosotros ahora llamamos, o yo llamo, la reproducción social de la vida, se modificó desde el 80 para acá. Y entonces, en ese contexto, en el 98, lograr que se reconociera como parte de los derechos del derecho económico que te decía, que además de trabajar por la autosubsistencia en el área urbana y rural, el hecho de tener un trabajo formal, que era el mínimo, y el hecho de haber accedido a otras formas de trabajo que no eran vía economía popular y solidaria, ni estas formas a través del Estado privadas, que eran menores, digamos, también estaba presente el trabajo doméstico remunerado y el trabajo doméstico no remunerado. Entonces, el derecho económico en el 98 para nosotras es como un reconocimiento a todo un proceso de protesta, pero también es el reconocimiento a una serie de cambios que las mujeres vivíamos o que nuestras madres habían iniciado en medio de un contexto de pobreza muy fuerte, ¿no? Entonces, del 98 para acá, digamos, todos estos aspectos que componen el derecho económico se combinan con formas culturales, sociales, políticas, con el derecho sexual y reproductivo, etcétera, ¿no? Pero desde el 98 para acá, el Ecuador no solamente feminiza en términos del empleo, no solamente se feminiza en términos del mercado laboral, no solamente se feminiza en términos del contingente de fuerza de trabajo femenina que sale a proveer de servicios, porque recordemos que en esa época el Estado y toda la matriz productiva a nivel de industrialización disminuye, ¿no? Desde el 70 para toda la década de los 90 y finales del año 2000. Y entonces lo que nosotros teníamos era fuerza de trabajo flexibilizada, muchísima fuerza de trabajo que se enrola en procesos como los servicios para Yambal, los servicios para los supermercados, los servicios de las mujeres para el trabajo doméstico. Uh-huh. Entonces, lo que yo quiero decir es que como respuesta a esa flexibilización, pero a esa feminización, no solo de la pobreza, no solo del trabajo, sino de la matriz de acumulación de nuestra sociedad, es que el derecho económico permite visibilizar todas las formas de trabajo que las mujeres estábamos desarrollando. Tomemos en cuenta que para el 98, una mujer que tenía su campo de trabajo en la economía social y solidaria no vivía haciendo solamente ese trabajo. Hacía ese trabajo y lo sumaba al trabajo de cuidado doméstico de los sobrinos del tío que le contrataba por horas. Y al mismo tiempo esa misma mujer trabajaba pegando botones de un pantalón para alguien que le contrataba de una empresa externa y ella debía entregar ese trabajo hecho, realizado en su casa. Si tú sumabas todos esos pequeños montos, ella podía llegar a unos $150, $120 o alcanzar un máximo de $200. Un poco para dar el rango de la situación que estábamos viviendo en el 98. ¿Y por qué es tan vital el haber ganado ese derecho económico? ¿Sí? Uh-huh. Entonces, el derecho económico no solamente tenía en ese momento que ver con el acceso a un mejor ingreso o un mejor salario. Recordemos que en el 98 las mujeres mayoritariamente accedíamos a un ingreso, no a un salario. ¿Sí? Y la mayor cantidad de mujeres eran desempleadas. Entonces, de ese tiempo para acá, el haber aplicado el proceso del derecho económico, el haber visibilizado la situación en la que nos encontramos, permite que del año 2006, del 2000 al 2008, que se da la nueva constitución, haya una serie de modificaciones. Las voces de las mismas mujeres apropiándose del derecho, insistiendo en la necesidad de ser reconocidas como trabajadoras. Porque no siempre que tú sales al mercado laboral tienes derechos. No siempre que tú sales a dar tu fuerza de trabajo por un ingreso, sea que te lo pague otra persona o sea que tú lo generes con tu propia autogestión, ese trabajo es visible, ese trabajo tiene las mismas condiciones de justicia que el resto de trabajos. Entonces, en el 2008, como producto del crecimiento de la conciencia de las mujeres en relación a su condición de trabajadoras, es que se vuelve a pelear y se vuelve a ratificar que el trabajo doméstico remunerado debe ser reconocido y debe ser regularizado, pongámosle de esa manera la palabra para que se entienda mejor. Uh-huh. Y al mismo tiempo el trabajo doméstico no remunerado tiene que ser reconocido con su plenitud de derechos, porque en el 98 ya lo reconocimos. Todos los trabajos en el 98 eran reconocidos como productivos. Y esa es una conquista que nosotras logramos tener. con el apoyo de las instituciones, con presencia incluso de ciertos de ciertas instituciones del Estado que apoyaron. Pero esa demanda era producto de una necesidad y de un sentimiento concreto de las mujeres. Uh-huh. Entonces, en el 2008, nosotras logramos que nuevamente se vuelva a incluir, a desagregar y a fortalecer el derecho económico. Ahora lo hacemos también con sectores del gobierno y con mujeres que obviamente participaban dentro del movimiento de mujeres, que venían también peleando esa demanda como una demanda dentro del conjunto de demanda de las mujeres.
Claro. Respecto a la informalidad en la contratación de las trabajadoras remuneradas del hogar, tú has tocado el tema de que en el 2008, con la nueva constitución política del Estado y con ya la trayectoria política que han ido avanzando las mujeres en este aspecto, ¿tú crees que se ha por ejemplo, en varios países de América Latina se insiste mucho en la validación y la implementación del convenio 189 de la OIT, no sé si tienes conocimiento de eso, que dice sobre el trabajo doméstico decente para trabajadores y trabajadoras domésticos, que ofrece una protección específica a las trabajadoras y los trabajadores domésticos, dice, ¿no? Que establece los derechos y principios básicos y exige a los estados tomar una serie de medidas con el fin de lograr que el trabajo decente sea una realidad para las trabajadoras y los trabajadores. Aquí en el Ecuador, actualmente, ¿en qué medida se cumple con este convenio o con tal vez con otro tipo de convenios que se hayan realizado conjuntamente con el Estado y el movimiento de mujeres? ¿Se cumple con convenios claros y específicos que regulen la informalidad para la contratación de las trabajadoras remuneradas del hogar?
Pero yo pienso que en un sentido se cumple, en lo formal y en lo real. Porque decir que solamente es en lo formal sería injusto, no solamente con quienes desde el Estado hayan activado por apoyar, sino porque, como te comentaba, del 2000 al 2008, son organizaciones de mujeres, de trabajadoras domésticas que se autoorganizan de manera más fuerte dentro y fuera del movimiento de mujeres y fuera de las simpatías con el gobierno por colocar su derecho como algo real. Entonces, cuando se habla de este convenio y cuando se habla del artículo de la OIT, uh-huh, que plantea que el trabajo de cuidado remunerado debe ser un trabajo decente, yo creo que en parte sí se logra cumplir. Porque además tenemos que tomar en cuenta algo, ¿no? Estamos en una transición de modelos de desarrollo. Uh-huh. Y el modelo de desarrollo centralmente te cruza el tema del trabajo. Entonces, en ese proceso de transición yo creo que las mujeres entendimos también algo claro. Y es que ahí había que colocar ciertas demandas sociales como demandas políticas. Y la norma constitucional es una norma política potente. Era, bueno, hoy ha disminuido. Pero siempre una norma constitucional está por sobre las otras leyes. Pero también la norma constitucional es un acto cultural. O sea, es un acto que te permite democratizar de una u otra forma la sociedad. Y entonces, cuando se reconoce en el 2008 el conjunto de trabajos relacionados con el trabajo más invisible de todos los trabajos, que era aquel remunerado y no, que estaba relacionado con el tema del cuidado, fue fundamental, porque además eso no había ocurrido en la historia del país. Y entonces luego de eso vienen los primeros decretos aquí en los que se reconoce el salario básico como un elemento de regulación propio del nuevo modelo de desarrollo, que puedes entender que el modelo de desarrollo actual no esté totalmente desplegado, pero en una transición sí hay diferencias entre lo que estaba pasando y lo que empezamos a vivir. Y la regulación del trabajo a nivel formal, legal y en ciertos segmentos de la sociedad a nivel real, sí contrasta con lo que estábamos viviendo en tiempos neoliberales.
Claro.
O sea, no es lo mismo una trabajadora doméstica remunerada viviendo lo que vivía en el 98 que lo que pasa a modificarse en el 2008. Y más aún cuando se declara el salario básico, porque estás hablando ya de salario, no de ingreso. Antes venía una mujer indígena de la sierra o venía una mujer montubia de la costa a trabajar en el servicio doméstico y hacías el negocio, el acuerdo privado con el patrono.
Claro, no había una reglamentación clara y específica.
Porque en los 90, luego del gobierno de Borja, perdimos todos los derechos, en su gran mayoría, regularizados en el Código del Trabajo. Entonces, eso fue obra y gracia del neoliberalismo. Entonces, cuando tú vienes al 2008 y en medio del código laboral, no cambiado todavía, estableces una regularización laboral, es bueno, es positivo, es fundamental, es un derecho básico, es una conquista social.
Claro.
Entonces, en ese sentido, es vital. Sin embargo, Yo pienso lo siguiente, yo no creo que el trabajo doméstico remunerado en este caso, su conjunto de demandas se resuelva per se. Como considero que no va a ocurrir lo mismo con las mujeres que trabajan en la economía popular y solidaria, o con las que trabajamos en el Estado, o con las que trabajan en donde sea que sea. El problema del trabajo, dado que es consustancial a las transformaciones económicas, políticas, sociales y culturales de una sociedad, se resuelven en ese conjunto de transformaciones. Por lo tanto, lo que ocurre con el trabajo doméstico no remunerado en este caso está en total dependencia, desde mi punto de vista, de lo que ocurre con el conjunto de transformaciones que se vayan dando en los códigos laborales, en las relaciones que se van en la práctica eliminando como formas de flexibilización a formas de regularización establecida. Por lo tanto, yo pienso que el trabajo doméstico remunerado tiene un límite en su acceso al derecho, en su acceso a convertirse en una forma de trabajo totalmente reconocida. ¿Por qué? Este trabajo, como el conjunto de trabajos, por ejemplo, tienen varias deficiencias. A nivel de conceptualización, a nivel de acceso al conocimiento, a la revisión, a cómo tú miras ese trabajo, todavía estos trabajos que las mujeres hacemos y los hombres hacen son vistos como trabajos que van a llenar la plaza de la fuerza de trabajo necesaria para mantener y reproducir la economía de una sociedad. Y el trabajo no es solamente una forma de reproducción de la fuerza de trabajo, ninguno, menos el trabajo doméstico remunerado. Porque toda forma de trabajo es una forma de reproducir la vida.
Claro.
Entonces, es un primer aspecto que no acaba de ser reconocido a plenitud. Eso por un lado. Por el otro lado, yo pienso que justamente ahí rompes con la idea del trabajo decente, de la OIT, pero sobre todo rompes con la idea del trabajo humano, del trabajo como algo que va más allá del esfuerzo que tú haces para reproducir el capital, que sigue siendo todavía una concepción muy mercantilizada del trabajo. Segundo, yo creo que la disparidad que existe entre el acceso a un salario y la evolución de la canasta básica es tenaz. Yo te digo, ¿no? En donde trabajo, un pasante de un proyecto de investigación gana $354. Un estudiante que trabaja en un proyecto y que es un joven que necesita, y está bien que le paguen eso, pero $354 es lo mismo que gana una trabajadora doméstica remunerada, que puede ser la madre de este muchacho, ¿o no?
Claro.
Y él tiene que aportar en su familia, ¿o no? Pero ese dinero le puede servir a él para terminar sus estudios. Pero una mujer que tiene 3 hijos, 2 hijos, 1 hijo, y que tiene que asumir el trabajo doméstico remunerado, y si es jefa de hogar, con $354, más la comparación que tú haces con la canasta básica, digamos, poniéndole 680 a la que estaba, digamos, en lo formal, luego de este año de crisis, es incompatible. Es
claro,
insostenible.
Todas esas cosas tal vez no están siendo reguladas por convenios como el que mencionábamos de la OIT, y tampoco por el Estado ecuatoriano, ¿no? Que no regula. También a mí algo que me llama mucho la atención es sobre todo la delimitación del trabajo doméstico remunerado del hogar, ¿no? Porque algo que he encontrado de que el convenio caracteriza el trabajo de varias formas, ¿no? Tareas para limpiar la casa, cocinar, lavar, planchar la ropa, el cuidado de los niños, de los ancianos, de enfermos, de la jardinería, de los animales, o sea, una delimitación nada delimitada, ¿no? O sea, es una amplitud de las tareas que se tiene que hacer en este trabajo que yo considero y que desde la teoría feminista igual se ha debatido mucho en torno a este problema de la delimitación precisamente del trabajo, ¿no? Porque al final se les contrata a las mujeres trabajadoras para que hagan todo. Entonces, como que ¿tú consideras que a partir de este problema que es la delimitación del trabajo no remunerado del hogar, las trabajadoras han problematizado esto? O sea, ¿consideras que estás más vinculada tú con el movimiento de mujeres que se ha hablado sobre esta delimitación, que se ve esta carga de trabajo constante y grande dentro de las trabajadoras remuneradas del hogar?
Yo pienso que justamente ahí viene el otro aspecto. Y es como desde las mujeres, dentro del mismo movimiento o fuera, integras las diversas formas de trabajo. Y entonces hay una complejidad actual. Y es que las mujeres trabajadoras domésticas remuneradas están fragmentadas de las trabajadoras de la economía popular y solidaria. Si tú revisas eso, ¿cuál está mejor y cuál está peor? Es bien compleja la comparación. Y también es complejo el diálogo. ¿Sí? ¿Cómo tú comparas a estas trabajadoras domésticas de remuneradas del hogar dentro de un movimiento de mujeres cuando las otras mujeres están, como te digo, muchas son parte de la economía social y solidaria, otras son trabajadoras sexuales, otras son trabajadoras públicas? Entonces, el esfuerzo que el movimiento de mujeres ahora está haciendo es tratar de dialogar desde el conjunto de lugares del trabajo, porque hay distintos lugares del trabajo para las mismas mujeres. Por lo tanto, ese diálogo todavía es un proceso de construcción. Sin embargo, yo pienso que hay una premisa que nos cruza a todas, y es que la situación actual para el conjunto de trabajadoras es bien complicada. Y sí, o sea, es bien jodida, y digo esta palabra porque con título o sin título, trabajadora doméstica remunerada o no, trabajadoras, estamos viviendo la situación de la crisis actual. ¿Ya? Y entonces, eso muestra nuevamente que la feminización de la pobreza, la feminización de la desigualdad social, es un continuum entre el un modelo y el otro. Y entonces volvemos nuevamente a ubicar que hay ciertos accesos al derecho, pero no hay una consolidación del derecho en el que se permita la equiparación del conjunto de derechos que tienen las trabajadoras, primero, que tienen los trabajadores para todas las trabajadoras. ¿Sí? Segundo, todavía falta muchísimo trabajar sobre esto de qué sería realmente formalizar en el conjunto el trabajo de la trabajadora doméstica remunerada. Porque yo tengo compañeras y personas que conozco del trabajo doméstico remunerado que el momento en el que se dictó la ley tuvieron que salir del trabajo porque ya no les querían contratar. ¿Por qué? Porque nuestra realidad no es la europea. Aquí, ¿quién trabaja? ¿Quién contrata el trabajo doméstico remunerado? La clase media. Claro. Contrata la gente que tiene plata. La gente que tiene plata no tiene problema de cubrir la seguridad, y aún así es un problema cubrir la seguridad de una trabajadora doméstica remunerada. La gente de clase media no. Tiene muchísima dificultad. Y peor si esa gente de clase media es una jefa de hogar con 4 hijos, 2 en la universidad, 1 en jardín, y que tiene que asumirlo ella, con un ingreso que te da el ex marido o el papá de los guaguas, que simplemente no alcanza para poder cubrir a los cuatro hijos.
Claro, para que la audiencia que nos esté escuchando nos entienda mejor, podríamos caer más sobre la situación de las trabajadoras domésticas remuneradas en cuanto al seguro social y de salud, porque se puede entender que la familia que contrata es la que tiene que dar la aseguración uh-huh. hacia ese seguro social y de salud. ¿Cuál es la situación? ¿Nos puedes comentar un
poco? Claro, o sea, es complicado, eso te digo. O sea, muchas mujeres tuvieron que salir del trabajo doméstico remunerado que estaba siendo regularizado y se flexibilizó aún más. O sea, hubo una contratendencia en un primer momento. Esas mujeres terminaron trabajando con medio seguro social en el lugar donde estaban, en la oficina donde iban a ofrecer su trabajo 2 veces por semana, porque no les contrataban para los 5 días. Luego, esas mujeres tenían que ocupar los otros días entregando servicios por casa. Y eso nuevamente vuelve a ser un trabajo encubierto, porque ninguna de esas mujeres de clase media, en la condición que tiene y en su situación, va a pagar ese trabajo doméstico remunerado por un día asegurándole. ¿Sí?
Claro.
Entonces, nuevamente vuelves a tener el derecho recortado, la seguridad social recortada, el ingreso recortado, el salario recortado, y vuelves a vivir la transición. O sea, un modelo que tiene una pata regularizada y tiene el resto flexibilizado. Entonces, nosotros no hemos acabado, desde mi punto de vista, de cumplir un proceso de regularización desde el cual nosotros podamos hablar que el trabajo doméstico remunerado cuente con el bienestar necesario para que esa mujer pueda reproducir su vida, no solo el trabajo que va a ofrecer y el de sus hijos y el de su familia, sea que ella sea jefa de hogar sola o no.
Claro. Tú, hablando un poco sobre la organización ya misma de las trabajadoras no remuneradas del hogar y las trabajadoras mujeres en general, ¿tú crees que en el actual contexto político ecuatoriano dificulta o permite establecer estas dinámicas de organización social y sindical para las mujeres trabajadoras?
Yo pienso que el contexto en el que estamos facilita. ¿Por qué? Porque nosotros en los 90 teníamos un Estado en achicamiento. Uh-huh. Y el ciudadano se debe al Estado. O sea, no digo que se debe como un sujeto objeto. Se debe en el sentido de que el Estado, por el hecho de ser la cosa pública, lo político, representa el conjunto de intereses de la ciudadanía. Debería serlo. Por lo tanto, tú a quién le exiges, a quién le pides, es a el Estado. En los 90 no había eso. Entonces, las mujeres nos las resolvíamos casi siempre solas. ¿No es cierto? Te peleabas con el que te daba los productos de Yembal. Te peleabas con tu canasta para salir a vender, te peleabas con tu canasta para poder juntar los alimentos para el consumo, porque era así. Pero ahora que la presencia del Estado es más fuerte, se supondría que lo directamente proporcional es que el derecho se vuelva mucho más centrado, mucho más capaz de permitirte exigir tus demandas. Entonces ahí hay una oportunidad, no solo para el Estado, sino para aquel que cuestiona los límites del Estado. Yo pienso que lo más sano que ha ocurrido en este último tiempo y en todo este tiempo es eso, poder percibir los límites del Estado y convertir ese malestar en demanda social. Y eso yo veo ahora que más bien quien ha tomado la posta por reconocer eso es el movimiento de trabajadores, donde están las trabajadoras, donde estamos también un sector del movimiento de mujeres. Sin embargo, yo pienso que dentro de las trabajadoras domésticas remuneradas nunca se logró constituir un frente común que representara todas las demandas de las mujeres trabajadoras domésticas remuneradas, porque no era posible. Sí, no era posible porque todavía la lógica de la flexibilización y el ofrecimiento del Estado, por un lado, la negociación en la Asamblea, a muchas de ellas les costó fuertes conflictos internos.
Bueno, considero que cuando hablamos de trabajo doméstico remunerado y no remunerado, tenemos que pensar en la división sexual del trabajo, ¿no? O sea que esta división sexual del trabajo lo que ha permitido es asignar lugares determinados y diferenciados en la sociedad a mujeres y hombres, ¿no? Antes de entrar en este tema, vamos a un corte y vamos a regresar después con un audio de radialistas apasionadas y apasionados, que se titula Yo cocino, tú cocinas.
Yo cocino, tú cocinas.
A ver, ¿por dónde empiezo? A ver, rallaré los plátanos. ¿Dónde están los tomates? Ah, aquí están. El pescado, unos dientes de ajo, cebollita picada.
¡Ey, Juancho!
¿Sí?
¿Qué andas haciendo tan temprano en la cocina?
¿Qué memoria tienes? ¿No te acuerdas de lo que hablamos?
¿Ah?
Hoy me toca cocinar a mí y a ti te toca ir al mercado.
¡Ay, de veras! Es que no me acostumbro, ¿sabes?
A ver, Teresita, mi hija.
¡Vamos a cocinar con papito!
¡Venga usted acá! Usted se queda ayudando a su papá en la cocina, así que vaya buscando el queso.
¡Uy, voy a cocinar con mi papito!
¡Yo también quiero cocinar! ¡Yo también!
No, mijo, usted viene conmigo al mercado.
No, mamá, yo quiero cocinar.
Vamos, alístese.
Vayan, vayan, y cuando regresen ya verán la cazuela de pescado que les tengo preparada. Se van a rechupar los dedos, ya verán.
Psst, vecino. ¡Vecino!
¿Sí?
Deje eso de andar metido entre las ollas y vamos a echarnos un trago.
Hoy no puedo, vecino. Me toca cocinar.
¡Pero qué huevonazo me salió usted, compadre!
¿Huevonazo?
¡Sí!
¡Huevonazo debe ser usted, que no sabe hacer nada en la casa!
¡Qué va!
¡Venga, venga! ¡No quiere probar mi sazón!
¿Qué? ¿Me quiere matar?
Compartir el trabajo de la casa nos deja tiempo para conversar, querernos y divertirnos en familia. Además...
¡Mamita, qué sabroso cocina mi papá!
Sí, mi amor.
Una producción de radialistas.net.
Este audio realizado por radialistas apasionadas y apasionados nos llama a pensar en los roles designados a mujeres y hombres dentro del hogar y en la sociedad en general. Pues en muchos hogares se cree que las labores de la casa como la limpieza, cocinar y demás son parte de las tareas naturales de las mujeres. Y este pensamiento a lo único que nos puede llevar es establecer relaciones desiguales entre hombres y mujeres. Para lo que nos acaban de sintonizar, les comentamos que estamos con Margarita Aguinaga, miembro de la Asamblea de Mujeres Populares y Diversas del Ecuador. Y en esta segunda parte del programa vamos a hablar sobre el trabajo no remunerado del hogar, que comúnmente se denomina como las labores de la casa y que se les asigna como naturalmente a las mujeres. El audio de Realistas Apasionadas y Apasionados nos brinda instrumentos, yo creo, para acercarnos un poco a lo que es la división sexual del trabajo. Podemos decir que uno de los momentos y uno de los resultados de los procesos de industrialización fue precisamente esta segmentación del trabajo, ¿no? Como la conocemos hoy el día, la cual ha relegado a las mujeres a espacios privados, ¿no?, que se caracterizan como la casa y a un rol reproductivo, es decir, en resaltar este papel de la madre. Y por el contrario, ha impulsado a los hombres de esferas productivas hacia los espacios públicos, hacia el trabajo, etcétera. Mientras se dejaba claro cuál era el espacio y el rol que le pertenecían a las mujeres y a los hombres, ¿no? Creo que esta división sexual del trabajo fue cimentando la organización jerárquica y desigual entre hombres y mujeres y establecido relaciones de poder y en algunos casos de dependencia, ¿no?, de muchas mujeres en las sociedades industriales, ¿no? La división del trabajo sexual sigue contemplando estas relaciones jerárquicas entre mujeres y hombres, Margarita. Para ti, ¿cuáles son los avances para superar esta división sexual del trabajo?
¿Cuáles son los avances? Qué complicada la pregunta. Verás, yo pienso primero que es preciso identificar, a partir de la categoría que tú pones, que es división sexual del trabajo, que comparto plenamente, ese aspecto para mirar la realidad, cómo eso históricamente se mueve, ¿no? Uh-huh. Entonces, no es lo mismo hablar de la división sexual del trabajo en los 60, 80 en el Ecuador que hablar ahora. Yo insisto, o sea, de los 80 para acá es bien distinto la división sexual del trabajo a lo que era antes. Porque aunque de los 60 a los 80 el modelo de desarrollo, el modelo de sustitución e importaciones se parece en cierta forma a lo que estamos viviendo acá, en cierta forma, la división sexual del trabajo en ese tiempo no vivió lo que nosotros en los 80, que es la entrada masiva de las mujeres al mercado laboral. O sea, no nos podemos olvidar de ese hito porque eso marca la forma histórica en la que la división sexual del trabajo se concreta en la vida práctica. Y las transformaciones que eso implicaron dentro del ámbito de la familia. Entonces, nosotras desde hace tiempo no vivimos solamente la asignación del rol de las mujeres como madres, sino yo pienso que la división sexual del trabajo, de la vida, ¿sí? Justamente ha cambiado eso. No es solamente una división sexual del trabajo, es de la vida. ¿Por qué? Porque increíblemente en estos 20 años, nosotras lo que hemos dado cuenta es que con el conjunto del trabajo reconocido y no reconocido, con el hecho de tener que pasar a ser asignadas, digo pasar a ser asignadas, porque ¿qué madre no fue obligada para sostener la pobreza a salir al mercado laboral? Pero ¿qué madre al mismo tiempo no fue obligada a tener que sostener el trabajo doméstico de la casa? O el trabajo de cuidado, o la economía del cuidado, como quieras utilizar las categorías que todas me parecen igual de válidas. Entonces, no es lo mismo que tú sostengas el trabajo en una sola esfera, que pases a ser la fuerza de trabajo en distintos niveles y condiciones, con dinámicas contradictorias, combinadas y desiguales del conjunto de la sociedad, sosteniendo varias esferas a estar en una sola, ¿sí? Y entonces, yo pienso que de los 80 para acá, la situación de trabajo y de vida de las mujeres se volvió mucho más compleja que lo que era antes. Y no me refiero solamente al área, o sea, urbana, y a las periferias del área urbana, me refiero también al área rural. Aunque ahí todavía, digamos, todavía se mantenga un cierto patrón similar al de antes de los 80. Ahora, todas las mujeres vivimos este desdoblamiento de nuestras formas de vida constituidas desde varias nociones. Primero, tienes que mantener igual que el hombre. Tienes que generar ingreso igual que el hombre. Tienes que duplicar tu trabajo para generar la reproducción de la fuerza de trabajo en tu casa, lo cual implica cuidar niños para que vayan a la escuela, mantener el alimento para que tu marido, el tío, la familia empleada y tú misma puedas salir a trabajar. ¿sí? O sea, el alimento está comprometido como una forma de reproducción de la vida. Tú tienes al mismo tiempo que construir formas de trabajo intermedio en donde entre el trabajo doméstico remunerado para sostener no solamente el trabajo de cuidado de la casa, sino el conjunto de formas de trabajo. Entonces, cuando tú miras desde ahí el problema del trabajo doméstico de cuidado no remunerado actual, lo que llamamos la economía del cuidado, la cosa es bien compleja, ¿sí? Porque si tú te quedas en ese marco siendo una mujer que solamente trabaja dentro de la casa, vives una opresión tremenda. Tienes que depender brutalmente del ingreso de tu marido o de tu exmarido o del Estado o de quien sea. ¿Cuál es la ventaja? Que tú en ese ámbito puedes tener de pronto, si es que no vives niveles de violencia brutal a nivel psicológico, verbal y sexual, algún grado de cercanía mayor con tu prole, con tus hijos. Y puedes intentar ahí peleártela, si eres del movimiento de mujeres, una forma de reproducción de la vida más digna, ¿ya? Sin embargo, eres mujer precaria, pobre, porque no trabajar afuera es no tener lo suficiente, es no poder tener un nivel de vida con bienestar, es no poder vivir formas de equidad, que te guste o no, el acceso a la economía te da.
Efectivamente, ¿no? Porque ese es más o menos un panorama que se puede dar alrededor de mujeres trabajadoras de clase media-baja. Pero hay algunas mujeres trabajadoras de clase media-alta o clase alta que no necesariamente tienen que salir de sus hogares porque siguen viviendo en una relación de dependencia con su pareja o con el marido, ¿no? Que tú, como has dicho, que te puede generar algún tipo de beneficio, como es esto de cuestionarte alrededor de las relaciones que estableces con tus hijos o no, pero yo creo que como que muy pocas mujeres de la clase media-baja se quedan en las casas, ¿no? O sea, que la economía te impulsa a salir a trabajar en el mercado.
Verás, yo no estoy tan segura con lo que estás afirmando. O sea, yo lo pondría como elemento de estudio, pero claro, desde mi punto de vista es al revés. O sea, yo pienso que la salida masiva de mujeres al mercado laboral no ha quitado el hecho de que haya segmentos grandes de la población de mujeres que han tenido que salir a trabajar un ratito y volver a la economía del cuidado sin trabajo productivo o remunerado. Eso pasa en las zonas rurales. Al contrario, yo creo que las mujeres de sectores o estratos más acomodados, muchas se quedarán en la casa por opción, pero la gran mayoría no. Porque la figura de la mujer ha cambiado, simbólica, ideológica, económica, cultural y socialmente. La mayoría de mujeres tenemos esta idea del acceso a las esferas del trabajo. O sea, es como si naciéramos ya con un chip incorporado, al menos las generaciones actuales, en que sabemos y sabrán que tenemos que ser mujeres bajo esta otra condición cultural. Que esa otra condición cultural sea opresiva y tenga ciertas ventajas, esa es otra cosa, ¿sí? Claro. Y que a esa otra condición cultural estemos avanzando, en su gran mayoría, casi todas, y algún momento nos sentemos y digamos, ay, extraño el trabajo de cuidado que hacía mi abuela, esa es otra cosa, ¿sí? Pero ahora las jóvenes indígenas, las jóvenes campesinas, tienen que debatirse entre la una esfera y la otra, ¿sí? Y ahora, yo pienso que el sueño, el ideal colocado como forma de ser mujer integral, completa, moderna,
es el salir a buscar trabajo, realizarse como profesional
y también sostener el trabajo de cuidado, porque una profesional no puede descuidar su vida maternal, ¿sí?
Claro, eso es un peso de la sociedad hacia claro. Las mujeres.
Entonces mira el crecimiento de la cantidad de trabajo que eso ha implicado. Entonces, cuando nosotros hablamos de carga global de trabajo, estamos hablando en las últimas encuestas de que tenemos mujeres que trabajamos 22 horas más que los hombres. Ya, estamos hablando en el campo de 28 horas semanales que trabaja la mujer, con una diferenciación alta en relación a los hombres, de 8 a 10 a 16 horas más. Todo ese trabajo y toda la mirada, te estoy diciendo la carga global de trabajo de cuidado, ¿sí? Si tú a eso le sumas el trabajo remunerado, tú puedes llegar a la conclusión brutal de que no estamos solamente reproduciendo la fuerza de trabajo, no estamos solamente asumiendo la división sexual del trabajo, sino de la vida. Y entonces, si nosotros somos reproductoras sociales de la vida, en estas condiciones complejas y precarias, con estas graves y condiciones de dificultad, porque ahora tenemos que tener maestría, doctorado, etcétera, 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 porque además no todos lo van a lograr, entonces van a tener que desarrollar trabajos de servicios, trabajos de intermediación como fuerza de trabajo y correr a ver a los guaguas, a sacar de la guardería, a pagar la guardería, etcétera, etcétera, etcétera. Eso implica que la respuesta del Estado debería ser diferente, que la respuesta de las propias mujeres, organizadas y no, debe ser distinta. El nivel de demandas, el nivel de seguridades, el nivel de respuesta de la política pública no puede reducirse a te pongo una guardería para que vayas a dejar a tus niños mientras trabajas. Te doy unos ciertos días más cuando vos vas a tener y a parir hijos. Les doy unos ciertos días a los hombres para que acoliten en el espacio de cuidado. Sino que realmente debes colocar como una problemática nacional de política pública, de reproducción de la vida, y dimensionarla. Entonces, desde ahí, ¿qué requiere del Producto Interno Bruto para ser invertido en ese tipo de trabajo?
Con respecto a este tema, y ya entrando más a la segunda parte del programa que yo quería hablar sobre las trabajadoras no remuneradas del hogar, el pasado año se ha debatido en torno a la ley reformatoria de seguridad social referente a la jubilación especial para las mujeres. Esta propuesta ha sido anunciada por Rafael Correa, el presidente del Ecuador, el 15 de noviembre del 2014. El proyecto de ley pretende reconocer la labor productiva del trabajo no remunerado del hogar como parte de una iniciativa macro que busca garantizar el derecho a la seguridad social universal. Este reconocimiento se materializaría, según se dice, a través de una jubilación de $76 mensuales para que las mujeres más empobrecidas del país puedan recibir estos $76 mensuales, ¿no? ¿Qué piensas sobre esta perspectiva que se maneja desde el gobierno en torno al trabajo no remunerado?
Primero, yo pienso que el trabajo doméstico no remunerado es una condición de todas las ecuatorianas de este país, todas las que somos mujeres.
Claro, pero la ley que yo he leído especifica precisamente a las que no reciben ningún tipo de otro seguro social.
Pero mira, la que no recibe ningún otro tipo de seguro social debe ser reconocida. Pero si tú reconoces solamente ese sector sin construir una política pública para el tema, las otras ya somos reconocidas como trabajadoras salariadas o con ingreso. Pero perdemos otra vez la calidad de trabajadoras domésticas. Claro. No remuneradas, primera falla. Entonces, no es un tema solamente de que tú debes focalizar. No, es que no es, o sea, la presión patriarcal nos cruza a todas.
Claro, efectivamente, ¿sí? No es solamente hacia un sector.
Cuando tú estás embarazada y tienes un guagua, no es la mujer más pobre, somos todas, ¿sí? Las que asumimos la maternidad en el nivel que nos toque. Y peor, o sea, en una crisis como la que nosotros estamos viviendo, no solamente a nivel económico, sino una crisis a nivel sexual y reproductiva, las cinco crisis que hablan de la crisis civilizatoria, está sobre nuestro cuerpo. Los niveles de violencia sexuales los vivimos nosotras, 6 de cada 10 de las denunciadas. Entonces, todos esos condicionantes te hacen entender que tú no puedes coger el trabajo doméstico remunerado o no remunerado en este caso, fragmentarlo y decir, bueno, ¿ya? Entonces, primera condición cultural que hay que reconocer y respetar, porque las otras que no somos tan hiper pobres, también vivimos condiciones jodidas en el trabajo de cuidado no reconocido y no pagado. Con eso no estoy diciendo necesariamente que tenga que pagarse o no, pero es que el reconocimiento no pasa solo por el pago, pasa por políticas públicas que a veces no pasan por el pago, pasan por el respeto que no pasan por el pago, ¿sí? La otra cuestión, en relación ya a las mujeres que necesitan seguridad social, porque todas necesitamos seguridad social, pero que no tendrían bajo ninguna condición posibilidad de tenerlo. O sea, obviamente, si eso es una cosa que hemos estado peleando, no solo las del movimiento de mujeres, toda mujer, por solo el hecho de ser ciudadana, tiene que tener un acceso a la seguridad social, más aún si eres mamá, más aún si no tienes otro acceso, digamos, a un pago. Pero esa ley tiene varios líos,
sí,
tiene varios problemas. Primero, o sea, yo digo, en mi condición, si yo fuera una de las mujeres que tendría que estar en ese grupo, me pongo a pensar, digo $73 o $74, primero para mí es ofensivo. O sea, pueden decirme lo que quieran los asambleístas, pueden pensar que estoy diciendo pendejadas y medias, pero a mí me parece un error. O sea, un error colocar primero colocar la situación de esa forma, porque nuevamente le colocas a ese trabajo como el trabajo de menor reconocimiento, el trabajo de la esquina, el trabajo que simplemente ayuda a alimentar sobrevivir. Guaguas, a sobrevivir, y no le das la dimensión política, cultural que tiene.
Sí, sobre ese tema quiero volver, Margarita, y que más o menos un poquito desglosemos estas cosas que tú ya has ido diciendo, pero antes de eso nos tenemos que ir a una canción, la versión de esta canción de Manos de Mujer, canta Marta Gómez con Martirio, Andrea Echeverry y Ana Cohen.
Pone leña en el fogón, mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tejen haciendo nudos, manos que rezan, manos que dan, manos que piden algún futuro para no morir en soledad. Ay, 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 ay. Bailar su libertad, manos que amasan curtiendo el hambre con lo que la tierra les da, manos que abrazan a la esperanza de algún hijo que se va allá. Aplaudiendo algún cantar,
manos de mujeres que han parido la verdad,
manos de colores aplaudiendo algún cantar, ay, 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 ay. Mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal. Manos que tocan dejando el alma, manos de sangre, de viento y mar.
Manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal. Manos que tocan.
Manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal.
Manos que tocan dejando el alma,
manos de sangre, de viento y mar.
Manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, raíz y sal.
Regresamos de la pausa, después de escuchar esta canción, Manos de Mujer, que nos llama a pensar en todas las mujeres trabajadoras de diferentes oficios. Les recuerdo que están escuchando un nuevo programa de Estereotipas producido desde los estudios de la Flaxo Radio. Hoy estamos con Margarita Aguinaga, miembro de la Asamblea de Mujeres Populares y Diversas del Ecuador, ya entrando a la última parte de nuestro programa. Queremos retomar el tema que estábamos hablando hace unos momentos, que es el tema sobre la jubilación hacia las trabajadoras no remuneradas del hogar. Margarita, nos estabas diciendo un poco tus observaciones hacia esta propuesta. Una de las observaciones era que este sueldo, esta manutención que se recibiría serían los $76, que no llegaría a ser ni la tercera parte de un salario mínimo, ¿no?
O sea, el monto de jubilación es la primera crítica. Uh-huh. Aunque luego tú puedas seguir incrementando, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tal como somos las familias ecuatorianas, ese sería un proceso de lucha de la mujer para poder elevar el nivel del monto de jubilación dentro de su hogar, primero. Segundo, cuando reciba, que será después de 20 años o después de que se demuestre que ha trabajado 20 años en el trabajo, la canasta básica llegaría a 900. O sea, $74 es como súper complicado de aceptar. Desde mi punto de vista, no es aceptable. No es aceptable la jubilación, que es otra cosa, el monto de la jubilación que se está planteando. Segundo, yo pienso que en este tema hay otra condición complicada. Cuando tú comparas el 15.6% de la encuesta realizada por las personas que hicieron la comparación de cuánto representa este trabajo en relación al Producto Interno Bruto y a los sectores de la economía social, es del 15.6% de lo que ese trabajo representa, no solo de los que las mujeres más pobres están aportando a ese trabajo. O sea, es uno de los más altos aportes al PIB, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué ocurre ahí? Ahí viene para mí todo un proceso complejo. Yo creo que el trabajo doméstico no remunerado es responsabilidad social. Es responsabilidad del Estado, de las mujeres, de los hombres que viven contigo o de los hombres que no viven contigo pero procrearon hijos. Fuera de la condición de violencia y peor si hay condición de violencia. ¿Sí? Es tácticamente equivocado, desde mi punto de vista, colocar que el responsable y el corresponsable de pagar eso debe ser el hombre con el que viviste o con el que tuviste hijos.
Claro, porque lo que se está entendiendo ahí es de que la familia es la única beneficiaria del trabajo no remunerado del hogar que realizan las mujeres y por lo tanto el ingreso que sería el del hombre, la pareja, etcétera, es el que tiene que aportar hacia este bono.
Y entonces, ¿cuál es para mí el conflicto? Que colocas una medida de género, o sea, una medida de acción positiva, y al mismo tiempo colocas una medida patriarcal, en la que le vuelves a colocar a las mujeres como sujetos económicos definidos desde el marido, definidos desde el patrón que le pagaría al marido para que le pueda dar el dinero a ella.
En una relación de dependencia total.
Exacto. Y entonces, ahí es cuando yo me complejizo y me genera conflicto. ¿Por qué? Porque si el Estado cobra impuestos, si el Estado le importa determinada área de la condición de vida de un ser humano, no se diga en este caso de quienes sostenemos la vida del mundo, del planeta, y en este caso del Ecuador, y le colocas a que definan terceros tu posible jubilación, no te jubilas nunca, o te jubilas en medio de una frustración y de conflictos totales, recordando que dentro de nuestras familias no es el único conflicto que tenemos las mujeres. O sea, peléate con ese hombre que te violenta, además que te pague la jubilación y además que reconozca tu trabajo. Cuando esa es una tarea del Estado, de ese hombre, de las mujeres, de la sociedad, de la iglesia, del asambleísta, del empresario, que está también viviendo de ese trabajo, porque tú le das de comer a tu marido, le cocinas a tu marido el alimento. Pero no solamente que le ayudas que vaya a generar trabajo, es que después de eso sales corriendo a trabajar tú para que la economía del país siga existiendo. Entonces, a mí me parece eso una medida de acción positiva con una medida patriarcal que le golpea duramente nuevamente la medida de acción positiva. Entonces, yo me pregunto, en los avances de género que hemos tenido, con la transversalización en la constitución del tema de género, ¿acaso no podemos pensar en otras formas en que nosotras podríamos ayudar a la independización de esas mujeres a que accedan a esa jubilación de manera más digna, autónoma, más capaz de negociar? Y digo, ¿por qué? Porque en la década de los 90 nosotros ya vivimos eso. Las mujeres, para poder salir al mercado laboral, en los procesos de autogestión y de economía social y solidaria, ¿sabes qué hicieron? Tuvieron que pelearse con la estructura patriarcal de su familia. Y tuvieron que aprender que era lo público, que era lo privado, que era la economía salarial y que no era la economía salarial. Cómo tenían que salir a trabajar, y eso les costó narices rotas, ojos golpeados, caras verdes, pateaduras en el cuerpo, niños que tuvieron que dejar y que fueron después violados. O sea, si vamos a repetir que nosotros generamos una medida de acción hacia un derecho económico o hacia una esfera de la economía o hacia una forma de seguridad social para que incrementes las formas de violencia, no tiene sentido. Y entonces ya en los 90 nosotros aprendimos, esas mujeres aprendieron a pelearse el ingreso haciendo ceder al marido la violencia. Pero no era un ingreso de 74. Sí, aprendieron a tener que generarse formas de trabajo, formas de cuidado de su salud, formas de acercamiento a la soberanía alimentaria, a la economía popular y solidaria, construyendo lazos de solidaridad. Pero tú no puedes colocar en una sociedad machista como la que tenemos simplemente una cosa que diga que el marido y el patrón no se hacen cargo de tu jubilación, volviendo a colocarte como víctima, vulnerada, incapaz de. Yo más bien pienso que la vía era el reconocimiento de las mujeres como sujetos que somos. Y en esa condición de sujetos entonces vemos qué parte le corresponde a cada quien colocar. Pero mayoritariamente quien tiene responsabilidades es el Estado. Porque además el machismo de las mujeres y de los hombres no se reproduce solo. O sea, hace tiempos las feministas, leamos solamente a Mackinnon. O sea, cuando ella hace el análisis de cómo el Estado reproduce las formas de patriarcalización en tu propia casa, en tu baño, en tu cama, cuando te duchas, cuando comes. Entonces el Estado es responsable de principio a fin de lo que nos pasa a las mujeres. Y entonces la medida para mí, insisto, es potenciar al máximo la capacidad de independencia de la mujer económica y no se diga en la seguridad social.
Margarita, para ir terminando con respecto a lo que tú estabas diciendo sobre las medidas que se pueden tomar al movimiento de mujeres respecto a esta problemática y a otras, ¿nos puedes brindar algunas reflexiones sobre lo que le queda al movimiento de mujeres organizadas para establecer demandas en pro del respeto y el reconocimiento del trabajo de las mujeres?
Híjole, eso está bien complejo. Tú haces preguntas muy grandes, muy difíciles de responder. Verás, yo te voy a decir, y lo digo con, como decimos nosotras, desde el corazón, ¿no? O sea, desde esa energía creativa que nos junta al universo. Pueden creerme mística o lo que quiera, porque yo creo que ahí tú te encuentras con la reflexión del trabajo, ¿no? Y yo creo que, y lo digo porque participé en la última movilización, esta de los derechos laborales de las mujeres, ocurrió algo que no había ocurrido hace mucho tiempo en el Ecuador. Y es que el derecho al trabajo, la exigencia del derecho al reconocimiento de todas las formas de trabajo, ha pasado de la norma constitucional, de la institucionalidad estatal, a las calles. Y de las calles otra vez vuelve a la institucionalidad. Y esa ha sido nuestra constante réplica y nuestra constante tensión. Pero ahora ocurrió algo también fundamental, y es que debido a las declaraciones desacertadas de Mera, las mujeres también salieron a plantear el tema del placer. No solamente como el acceso al condón para que no te quedes embarazada, ni a gritarlo, vendo condones porque somos vendedoras de condones. Deberé decir que las mujeres feministas y las mujeres del movimiento de mujeres utilizamos el condón como una estrategia para incluso salir al mercado laboral a trabajar. Y eso es digno. Pero más allá de eso, mira, a mí lo que me deja en el imaginario de mí, de mi espíritu, de mi mente, de mi ser mujer, es que nosotros ese día justamente cuestionábamos la propiedad privada sobre nosotras como una forma que nos lastima. Y eso también ocurre en el trabajo, en el acceso al trabajo. Las mujeres tenemos que tener el derecho a decidir por nuestro cuerpo, no solamente para saber cuántos hijos o cuántos hijos no queremos tener y cuántos sí queremos tener, ¿sí? ¿Cuántas veces hacemos el amor y cuántas no? ¿Sí? Porque nosotras somos capaces de decidir eso. Pero entonces también somos y podemos decidir qué hacer con nuestra seguridad social, cómo acceder a ella, cómo construimos formas de participación en que las mujeres tenemos la capacidad de utilizar la palabra, el lenguaje, la estética. Tenemos la capacidad de disfrutar un trabajo, de vivir un trabajo digno y decente. Pero entonces el trabajo digno y decente combina el hecho de que tú accedas a un trabajo, pero también lo disfrutes y lo vivas. Y también tengas derecho al descanso, y también tengas derecho a salir una tarde a vivir lo que te dé la gana de vivir, porque eres sujeto de tu deseo. Y entonces, yo ahora, te soy sincera, repienso el trabajo, repienso el cuerpo, repienso la mente, repienso mi derecho a escribir, repienso todo eso desde esto que debe ser la posibilidad que las mujeres tenemos que tener de poder decidir por nosotras mismas lo que queremos. Y yo pienso que justamente eso es lo que todavía no se ha logrado institucionalizar bien en el Estado, en sus distintas formas de institucionalidad. Pero increíblemente, en los cuerpos de las mujeres hay un eco, una voz que está pidiendo eso. Si es que los políticos, si es que la academia, si es que la asamblea no logra interpretar bien eso que las mujeres estamos viviendo, que no es el cambio de cuatro locas feministas, que no es las cuatro rayadas mujeres que se quieren desnudar en la asamblea, sino todo un cambio de época que las mujeres estamos viviendo, yo creo que nos vamos a volver a poner falditas cortas, a plancharnos el pelo y a vivir de la puerta para adentro golpes, pero al mismo tiempo abusos, violaciones, confinadas a un aula de conservadurismo brutal, trabajando para toda la sociedad, sin un básico derecho que es vivir el bienestar, vivir el ser sujetas de deseo, no solo de deseo sexual, sino de deseo de lo que tú quieres hacer con tu vida y con tu trabajo. Entonces yo creo que el mensaje es otro, la situación es otra, y yo creo que en la política hay que saber interpretar lo que los cuerpos piden.
Un poco difícil, pero bueno, gracias Margarita. Y amigas y amigos, por hoy se nos ha terminado el tiempo en el programa. Agradecemos nuevamente a Margarita por su presencia y sus aportes, y a todos y todas ustedes por escucharnos. No se olviden ingresar a la web de la radio, www.flaxoradio.es, para descargar este y otros programas. Soy Mildred García, estudiante de la maestría en Género y Desarrollo, y Carlos Flores en Controles y Postproducción.